Buenas tardes. Jueves 30 de diciembre de 2021, 1 de la tarde con 29 minutos. Les habla Fernando Zavala iniciando una nueva edición de Información Privilegiada en este año que se nos va entre los dedos, como dice por ahí la canción. Les habla Fernando Zavala y no estoy seguro de tener a mi compañero de hoy al otro lado, pero entiendo que no está todavía. Va a aparecer de repente y nos va a sorprender como muchas veces en este programa. Les cuento, estimados, que hoy día tenemos un día relativamente tranquilo en los mercados, como que ya las cartas están echadas. Mañana es feriado bancario, el sector financiero se toma un pequeño receso en nuestro país. Y eso ha hecho que la bolsa hoy día tenga un comportamiento no demasiado llamativo, una subida leve, 1,17% arriba del IPSA. Destacan dentro de este ánimo de moderación positiva, algunos está de Sokimich. Y hay una polémica que los involucra porque hoy día se conoció cuáles son las empresas que están en posición final en la licitación del litio, una licitación que ha tenido su grave polémica y el que salió a la palestra hoy día a hablar del tema fue el presidente electo Gabriel Boric, que a través de lo que se conoce en particular en la portada del diario La Segunda estaría pidiendo posponer la adjudicación de la licitación del litio. La licitación del litio, recordemos que se inició hace algunos meses, en octubre de este año, y tenía fecha de término para mediados de enero. El 14 de enero, particularmente, se asignaría o se adjudicaría la licitación. Al parecer hay 4 o 5 empresas en carrera que todavía, no se sabe quién va a ser el ganador. Es un tema que hay 5 empresas en carrera, de las cuales destaca Sokimich, Albert Malle, dos grandes y otras más. Y el presidente electo, Gabriel Boric, ha dicho que este es un tema sensible, un tema relevante políticamente hablando. Entonces le ha pedido que al gobierno saliente, el presidente Piñera, y en particular al ministro Llobet, que es el ministro de Minería, que posponga. La verdad, en opinión de este humilde conductor radial, creo que más allá de si se pospone o no se pospone transitoriamente, lo importante es la certeza jurídica. Los inversionistas del mundo de la minería, compañías globales, pueden adaptarse a muchos cambios. Lo que no pueden probablemente manejar dentro de sus operaciones es la incertidumbre jurídica, regulatoria. Creo que como país estamos dando lamentablemente un triste espectáculo de no ponernos de acuerdo de si esto se licita este año, se licita al inicio del próximo gobierno. Se entiende que este es un tema relevante. El litio, hay muchos que creen que va a ser parte del futuro de nuestro país, y debido al auge que han tenido los vehículos eléctricos y otras, las baterías y otros usos de este mineral, hay muchos que creen que esta va a ser una industria relevante que puede configurar parte del futuro de Chile. Pero aún así, eso no es excusa, en mi parecer, para que estemos diciéndole al mundo que en Chile las cosas se hacen al lote. Y creo que es importante que se llegue a un acuerdo, que se establezca, que se comunique cuáles van a ser los plazos y las condiciones para que esta licitación llegue a buen término. Y lo más importante, que se desarrolle de una vez por todas la industria del litio, generando empleos y desarrollo para las regiones donde se encuentra este mineral. En otros temas, hoy está candente este fin de año la polémica del gas, otro insumo relevante de la familia chilena, después de que se conoció ayer en la tarde el informe final de la Fiscalía Nacional Económica, donde de alguna manera reafirma la posición de la Fiscalía respecto a la necesidad de tomar medidas para aumentar la competencia en el mercado de distribución minorista del gas. Recordemos, es que aquí estamos hablando de una cosa bien específica, que es el mercado de las empresas que se dedican a distribuir gas a las casas de las personas. Ah, tenemos finalmente al doctor. ¿Qué vamos por ahí? Doctor, ¿cómo le va? Lo escucho, pero no lo veo.
Sí, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando. No sé por qué no me...
Desperfectos técnicos, no, pero aquí ya estamos tampoco. Perfectos.
Sí.
Porque sí, estaba comentando que, bueno, ya pasé por el litio, ahora estaba en el gas. Estamos con un fin de año que, a pesar de que no hay mucho movimiento en la bolsa, igual hay varios temas abiertos, ¿eh? Y el gas es uno de ellos, después de que se conoció ayer el informe de la Fiscalía. Las empresas han salido firmes a responder a esto. Hay varios informes económicos que se encargaron de reputados economistas que darían cuenta de que lo que la Fiscalía detecta no es correcto. A mí me queda la sensación de que vamos a seguir comentando este tema por varios meses más. Definitivamente esto no va a terminar acá. Además que el gas es tan relevante, ¿no?
Muy relevante, como lo comentábamos con el director en la mañana, es un gasto alto. Es un gasto que apunta realmente a la clase media en general. Es un gasto que se vive el día a día porque se compra o en el camión de gas o los distribuidores de gas. Yo la verdad no sé y no sé cuál es la ventaja competitiva que tendrían los municipios para competir en la distribución, porque de acuerdo a lo que uno ve en la realidad cuando le toca comprar gas, que generalmente puede ser en la playa, los distribuidores en general no es gente que uno vea con un estándar de vida y una ganancia de plata así como para marginar el doble que dicen de lo que cobra en app dentro del costo de distribución, que sería el que asuma la municipalidad. No veo que sea el doble de lo que están planteando. O sea, no creo que hayan esto, ¿cómo se llama? La ganancia respecto al consumidor que está entre la oferta y la demanda. Un
excedente productor y excedente consumidor, dice usted.
Ese.
Ahora, la verdad, señor doctor, que solamente va a ser lo que haga o no haga en app. Para mí, al menos, no es demasiado referencial, porque Enad ha tenido unos años donde han perdido una cantidad de plata brutal. Este año, gracias a la buena administración del actual equipo ejecutivo y el directorio, han andado bien, pero pucha que han tenido malos años, digamos. Entonces...
Sí, no, por eso debe haber algo que se pueda recortar del excedente del productor, pero no creo que no tanto. O sea, al final tres compañías haciendo competencia, creo que deben competir. Quizás las barreras de entrada a ciertos sectores son más o menos altas en la distribución, pero no son tan altas. Sí, el gas se vende en sitios eriazos.
No, y unos camioncitos de tres cuartos
En los camiones más o menos viejos. Se nota que el distribuidor de gas no es un imperio, digamos, que uno le pueda sacar tanto
excedente. Claro. Lo que dice, la Fiscalía...
Quizás lo que dice la Fiscalía, que no sé bien qué es que hay ciertos manejos de ENAP al productor, al que envasa el gas, digamos, distribución, no está en la distribución, está simplemente...
No, pero lo que dice la Fiscalía, doctor, es que la intervención de las compañías productoras mayoristas, estas tres compañías grandes que producen el gas a nivel mayorista, genera conducta anticompetitiva que eran clásicas de, yo me acuerdo de la época, finales del 90, principios de los 2000, cuando las compañías que vendían helado no dejaban que, si usted vendía helados de la marca A, no podía tener... letreros de la marca B en la heladería. Ese es un poquito el tipo de cosas que ellos están tratando de regular.
Sí.
Oye, sí, ya, tenemos a Diego Paul, operador de renta variable en Chile, Correros de Bolsa, lo tenemos en línea. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Bien, está tranquila la cosa hoy día, ¿no?
Sí, definamos tranquila, por lo menos fue un tremendo día para el IPSA, es decir, incluso con mitad de día abierto, se transó bastante, se transaron 100 mil millones de pesos, que es un volumen no especial para traerse toda la unidad, y el IFA ha sido un 1,17, así que no fue nada tranquilo. De hecho, el mismo dólar, hoy día en la mañana, la mañana abrió a niveles 842 y en estos minutos está 853. Se mandó una volatilidad en el día de más de 10 pesos. No sé, es que así como tan tranquila no lo vi hoy día.
Oye, algo que destaque en la bolsa de Elipsa, ¿no? ¿Alguna acción que...?
Falabella subió hoy día un 6% con 5 mil millones de pesos. Esa es como la más destacable en general. Chile transó con 12.000, como les digo, sí hubo bastante volumen. Chile estuvo bastante movido, la acción del Chile, que se transaron 13.000 millones de pesos, cayó un 0,8, pero es un monto bastante relevante, siendo la más transada del día.
¿Qué hubo con esos 5.000 millones de pesos respecto a Falabella? Diego,
no lo sé, porque
¿hay alguna noticia?
No, yo no he visto ninguna
noticia.
¿La gente
no está vendiendo?
Sí, es que lo que uno ve en la bolsa, que de repente hay veces que sale, no sé, montos de compra en distintos papeles y por el poco volumen hay movimientos bastante bruscos en ciertos papeles. Entonces, eso es lo que había pasado hoy en Falabella, que es decir, subir una acción 6% con 5 mil millones de pesos es definitivamente lo que estaba hablando tú, que en el fondo nadie está dispuesto a vender estos niveles.
O está la gente ya yéndose a la playa, ya es difícil encontrar vendedores.
Exacto, son días que deberían ser de poca liquidez. Es decir, uno hubiese estado esperando justamente hoy día que fuese un día de poca liquidez y fue todo lo contrario. Sí, 100 mil millones de pesos y con una bolsa cerrando a la 1:30 es un día súper, súper bueno.
Extraordinario. Gracias, Diego. Bien. Un abrazo grande. Si no hablamos de nuevo, que tengas un buen cierre de año y un mejor inicio del próximo.
Igualmente, que estés muy bien. Adiós.
Chao. Diego Paul, operador de renta variable en Chile, corredores de bolsa.
Gracias, Diego. Felicidades. Diego,
clásico ya a estas alturas de nuestro programa. Oye, doctor,
Brooks
Brothers.
Totalmente.
Tiene, después de Navidad, a los que están pensando en matrimonio y eventos, ahora tiene The Wedding Shop, estilos formales y semiformales para novios, padrinos e invitados. ¿Usted le va a tocar en algún minuto? Esperemos, señor doctor, ¿no? ¿Ah? Esperemos. Despacho.
Sí, tengo muchas ganas.
Despacho gratis. En compra sobre 50 mil pesos, encuentra tu tienda en brooksbrothers.cl.
Oye, se nos casa una persona muy importante en la radio, ¿verdad? ¿Eh? Ojo. O sea, bella soltera y todo. Sí, sí, la Josefina Stavrakopoulos. Supiste. Sí, una muy buena noticia para ella, mala para algunos. Pero bueno, se casa la José. Así que bueno, que vaya a Brooks Brothers. Yo te voy a contar de la Peugeot Landtrek, la pick-up de Peugeot, extraordinariamente linda, con todas las comodidades de un auto, pero con el aparramiento que tienen en general todas estas pick-up de Peugeot, que siempre se hacen famosas. Y está esta Landtrek, que usted la puede conocer más en Peugeot.cl. Ojo que ya la unidad en stock, como varias marcas, digamos, está no acabando, pero está más difícil la cosa. Así que si quiere comprar una, acérquese a través de Peugeot.cl.
Y Mercado G, regístrese, aprende a operar como un profesional, 100% gratuito. Tienen un webinar de análisis técnico. Hoy día pero hoy día hay un seminario muy interesante. Toda la información en mercadosg.com.
Respecto al dólar, y BUC, Belarga UK, es el software de recursos humanos que te ayuda a todo lo que se necesita, tanto empresas chicas como medianas como grandes, con todas estas nuevas leyes, con todas las gratificaciones, con todas las vacaciones. Todo a través de BUC, hasta capacitación también, a través de esta empresa chilena, que ya tienen los pies en México. Belarga UK.
Inmobiliaria Almagro, ¿eh? Grandes auspiciadores clásicos de este programa. Tienen el proyecto Los Olivos de San Rafael, ahí en Lo Barnechea, Adepto Casa, Penthouse o departamentos con jardines, más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes. Se lo recomiendo, conózcalo. Los Olivos de San Rafael de Almagro.
Bueno, usted ya va sabiendo, Niño Maravilla, lo que es pagar la educación. En BCI, con las tarjetas de crédito, usted puede pagar en 12 cuotas sin interés la educación, lo cual le sirve para todo, para pagar los atrasos, para pagar el próximo año. Es plata gratis. Y bueno, también para todo lo que, todos los rubros, todísimos, contribución, impuestos, todo, en 3 a 6 cuotas sin interés con BCI.
Construir confianza para hoy y mañana. PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinares que te ayudarán a generar valor para la sociedad, para tus accionistas y para tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Bueno, después le voy a contar un poco de Ducati. Estamos con el invitado, ¿no?
Estamos con el invitado, sí. Tenemos en línea a don Rodrigo Ramírez, presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital y además ex subsecretario de Telecomunicaciones. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo están, Fernando, Cristian? Un gusto saludarlos.
Sí. Bien, pues. Oye, conocimos esta semana una noticia que a mí me dejó un poquito nervioso, no sé si tan nervioso. WOM, al parecer, que es el que más se adjudicó banda para el desarrollo de 5G, anunció que como que no está tan clara la fecha de ¿cómo se llama cuando uno prende la luz? Del inicio de la operación del 5G. Entonces, ¿cuál es el estado actual de 5G en Chile, del proceso de desarrollo de 5G en Chile?
Mira, esto es bastante pedagogía y didáctica, porque cuando en Chile se implementa la red 4G, que tuvo una maduración de 14, 16 meses que permitió la entrada y el tráfico masivo de datos de las redes móviles, se apoyó en el despliegue de las redes 3G, ¿no? Y así sucesivamente. Hoy día, la empresa, los operadores del servicio final, a quien tú le pagas la cuenta de tu servicio, están desplegando en ciertos polígonos, es decir, con cierta infraestructura ya disponible, instalan un upgrade o nuevas antenas, y en ese polígono hay una cobertura del estándar de 5G. Entonces, lo que tú hacías referencia es de todo cierto, porque recuerda tú que WOM, su tráfico de datos de la red 4G va sobre las redes de los otros operadores. Entonces, la banda que se adjudicaron parte tiene que hacer el despliegue de la red 4G y hacer el upgrade para luego poder proveer en ciertos polígonos la red 5G. Entonces, lo que uno ve en las páginas web de Entel, de Telefónica, es decir, en estas 30 comunas, en estos polígonos, es decir, en este sector de Las Condes, de Independencia, de Renca, va a haber una cobertura 5G. Ahora, si tú te mueves, no vas a mantener la cobertura, porque eso va a implicar que en 3 años yo tenga que aumentar y quintuplicar la cantidad de antenas y duplicar la cantidad de fibra óptica. Entonces, lo que están haciendo las empresas es adelantarse, hacer mucha comunicación, mucho marketing. Hay 17 teléfonos móviles o smartphones en Chile que se comercializan, que están aptos para esas bandas donde se está comercializando 5G. Por tanto, estamos en la primera fase, en una fase que por lo menos va a tener una maduración de unos 2 o 3 años.
O sea, también tengo dos preguntas en una, porque entiendo que el aparato en sí, los que tenemos los aparatos actuales, por muy modernos que sean, la gran mayoría todavía no es 5G, o sea, hay que cambiarlo, el aparato vale, no sé, arriba están costando los celulares 5G, quizás arriba de las 600 lucas, 1.000.000 de pesos, dependiendo de la marca. Y lo otro que a mí me dejó muy sorprendido es que el 5G, respecto a los aviones, porque nosotros nos acordamos todos de que cuando nos subimos a un avión hay que ponerlo en modo avión, porque cuando despega, cuando aterriza, antes era todo el viaje, porque podía intervenir los instrumentos de navegación, pero al parecer 5G desde la Tierra, la gente que está operando, me imagino que cerca del aeropuerto y no con los aviones volando arriba, arriba, hay algún peligro respecto a emprender vuelo. Entonces, le digo, lo de los teléfonos, los aparatos y lo de los aviones.
Sí, Tienes razón. Acuérdate tú que la maduración de las tecnologías tiene que ver mucho con la apropiación, y eso tiene que ver cuando las tecnologías estén al alcance de los ciudadanos. Por temas de economía de escala. En promedio en Chile, los 17 teléfonos que se comercializan están por sobre la cifra que tú dices, sobre los 600.000 y sobre el millón de pesos. Entonces, eso te dice sí. En qué momento la maduración del teléfono está entre los mercados ya consolidados. Es cuando un teléfono móvil está entre los 150 y los $100, ¿no? Entre 100 y $150, tú dices, mira, aquí se amplía el acceso, ¿no? Porque no solamente un tema de cobertura, sino que el ciudadano tenga para pagar la cuenta y para acceder a crear un teléfono móvil. Eso es la red móvil. En el mundo, en el 70% de lo que se está comercializando en 5G es fijo al hogar. ¿Qué quiere decir? Que a través de las redes inalámbricas, la 3.5, esta banda que se licitó en Chile, en la mayoría de los países es la más atractiva, porque es muy difícil hoy día seguir toda la trayectoria de Fernando y Cristian por donde ande ustedes diariamente, ¿no? Eso en Santiago, imagínate en el mundo rural o en otras regiones del país. Es muy difícil, pero es mucho más fácil llegar a la casa de Fernando y a la casa de Cristian. Entonces, la mayoría de lo que se comercializa hoy día de fijo inalámbrico es de alta capacidad, es decir, sobre un giga, pero a través de la red móvil, simulando un poco un cable de fibra óptica a tu casa. Eso ha sido el modelo de negocio pensado en el usuario. Y la segunda pregunta que tú dices es cierto, como todavía estamos en fase beta, todavía hay muchas empresas que, o muchos instrumentos y mucha fiscalización que tiene que ver con los grados de interferencia de una señal a otra. Lo que tú mencionas sobre los aeropuertos es lo que está haciendo la FCC en Estados Unidos, que las bandas que ellos licitaron son bandas que normalmente son de uso satelital. Y hoy día en esas bandas muy altas están desplegando 5G. Por tanto, se han presentado algunas interferencias, no en el caso chileno, porque en el caso chileno las bandas satelitales son bandas muy altas y no se han licitado para ese uso. Entonces, nosotros no tenemos esa complejidad. Pero obviamente, en todo lo que es la fase beta, se está probando qué grados de interferencia, qué grados de cobertura, cómo va a entrar la señal a tu casa. Recordemos que en Chile, por el diseño arquitectónico y por la legislación sobre las viviendas, es muy difícil penetrar por redes muy altas. Por eso son interesantes las redes bajas, como la red 700, que tiene gran cobertura y gran capacidad.
Ahí, Fernando, pero el tema de la cobertura del 5G, pongámosle que ya está en funcionamiento. Por ejemplo, Rodrigo, no va a haber que pagar quizá el internet de fijo, el internet de que te llega por cable, porque el 5G va a ser superior incluso a ese, porque va a ser más estable, porque, no sé, por una serie de razones tecnológicas, finalmente el teléfono fijo, entre comillas, va a ser superado por esta tecnología móvil.
Claro, para mí, un tema personal, no hay mejor tecnología que dé más confiabilidad, más seguridad, más resiliencia, más robustez de la red que la fibra óptica. No existe. No, todas las velocidades que tú puedas comparar en términos del avance de la capacidad de una fibra óptica hoy día son incomparables. Es decir, hoy día la Universidad de Tokio ya lleva más de 1,000 terabytes por segundo de tráfico en un pelo de fibra. Es decir, la capacidad de una fibra hoy día no es superada por ninguna tecnología existente, ni 5G. Porque además 5G recuerda que va a ser bastante convergente, mucho móvil y mucho fijo. ¿Por qué? Porque tú cuando estés por la ciudad vas a necesitar sacar el tráfico de esa antena. O sea, vas a decir, mira, vamos a sensorizar el centro de Santiago. Ya, sensoricémoslo. Vamos a poner muchas antenitas, una detrás de otra, cada 100 metros, adosada a un poste, adosada a algún mobiliario público, pero todo ese tráfico de datos tú lo tienes que sacar a alguna parte, y eso es a través de un cable de fibra óptica. Entonces, si tú me preguntas de manera personal, yo creo que no hay nada aún que supere la capacidad de estabilidad y resiliencia de las redes de fibra óptica.
Oye, Rodrigo, una última pregunta. Todo este desarrollo y la red que se empieza a ver de 5G también tiene aparejado una carga de fuerte información. Y te hago una pregunta. ¿Cómo están viendo ustedes desde la Cámara Chilena de Infraestructura Digital el avance que tienen las leyes de protección de datos? Sí. Porque me imagino que también es un tema bien relevante en este nuevo ecosistema.
Sí, sin duda. Pero primero, en temas de inversión, mira, en Chile cada 5 años podríamos decir, mira, la inversión son cerca de 14,000 millones de dólares, que implica que el 99% es inversión privada. Chile, de la inversión pública, es decir, de la inversión estatal, es de entre 1 y 2%. En el sector de las telecomunicaciones, el Estado participa muy poco del sector. Entonces, la mayor cantidad de inversión de infraestructura que tú ves desplegada es inversión privada. Entonces, tú dices, mira, en los próximos 5 años, esta inversión tenemos que duplicarla, triplicarla. Es cierto. Los próximos años, la industria que despliega, los operadores de infraestructura, los que despliegan fibra y antena, tienen presupuestado entre 2.500 millones de dólares más 3.000 millones de pura fibra, es decir, cerca de los 6.000 millones de dólares de pura inversión en infraestructura. Y eso va aparejada por un nuevo ecosistema, y ese ecosistema tiene que ver con lo que tú me mencionabas, que tiene que ver toda la cadena de valor de las redes de telecomunicaciones, desde la seguridad, de la protección del dato personal, de cómo hoy día también es un tema geopolítico, ¿no? Ya lo vimos 5G en términos de que va a ser el nervio central de la industria del futuro, por tanto también hay mucha presión geopolítica de qué proveedor, con qué país hacen primero negocio, en fin, ahí hay un nuevo reordenamiento a propósito de esta tecnología, y Finlandia y Japón ya están probando 6G. Entonces nos vamos a encontrar con una maduración de una tecnología mucho más rápida que 4G. 4G en el mundo tardó consolidarse 2-3 años, aquí ya tenemos solo en 5G el 15% de la población mundial ya tiene acceso a una red de 5G, entonces vamos a ver un mercado de mucha aceleración, pero también de un mercado cada vez, a propósito de la pregunta anterior, de cada vez que se necesita más fibra óptica, incluso más al hogar. En Chile hay cerca de 800.000, 900.000 viviendas que no tienen ningún acceso a red fija. Entonces yo seguramente para la próxima administración una de las prioridades en materia de política pública va a ser poder conectar a esas personas con algún tipo de cobertura de una red fija de telecomunicaciones.
Excelente. Rodrigo,
oye, nos están mandando para afuera, pero yo tenía una pregunta pendiente, que es el tema de
los teléfonos.
No, déjame un segundo, si nos quedan 2 minutos. El tema de los teléfonos, ¿hay alguna compañía que esté mostrando ventaja en el desarrollo del teléfono y que sea un costo más asequible, como por ejemplo que Apple va a funcionar mejor que Google o Huawei va a funcionar mejor que el Samsung? Dije Google, quería decir Samsung. ¿Hay alguna señal de eso o no?
Hay muchas señales de eso. ¿Por qué? Porque el mercado asiático, el coreano, el chino, hoy día son vanguardia en términos tecnológicos y ha permitido acceder de tecnología de punta a precios más bajos. Entonces, la introducción a nuestro mercado de competidores como Huawei, como Xiaomi y otro más, hoy día de los 5 proveedores que venden teléfonos móviles en Chile con acceso a 5G, 3 son coreanos y chinos. Entonces, Samsung es coreano, tiene por lo menos en el mercado chileno 11 aparatos que son compatibles con las bandas donde se está comercializando 5G. El iPhone, lo que está haciendo en sus versiones 11, 12, 13, es decir, mira, ¿sabes qué? Por la calidad del servicio y por la calidad de por lo que el cliente está disponible a pagar por mi teléfono, yo estoy probando. Recuerda tú que cuando hicimos el sistema de alerta de emergencia, el SAE, va con una cierta tipografía, y a nosotros nos tocó negociar con Apple la tipografía para que fuese acorde al diseño. Recuerda tú que cuando sale una emergencia te dice, claro, el señor tiene que evacuar tal sector porque hay peligro, porque hay riesgo de... Bueno, hasta esa tipografía tuvimos que negociar para que fuese acorde con la estética de eso. Entonces, en Perú, que se está comercializando 5G también, ya iPhone hizo las pruebas de sus terminales versión 12 y 13, le hizo un upgrade a su software y ya se está comercializando en iPhone. Eso debe pasar, yo creo que a final de este mes, a más tardar, o principio de febrero, y ya los usuarios que tienen iPhone van a estar aptos. Pero tienes toda la razón, los coreanos y los chinos han logrado bajar los precios, acceder a una tecnología de punta y masificar el acceso y la cobertura por parte de los ciudadanos.
Excelente, Rodrigo, un abrazo grande.
Perfecto, muchas gracias.
Que tengamos un muy buen cierre de este año.
Igual, gracias por todo. Suerte, cariño. Chao.
Oye, mañana tú y Gonzalo.
Pero de que me
hay un programa ahí. Espectacular mañana.
Espectacular mañana. Vamos a estar con el licenciado. Terminaba de presentar a Rodrigo Ramírez, presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, quien nos hablaba de las redes. Sí, pues vamos a estar mañana en la mañana. Oye, doctor, y Mercado Pago es parte de Mercado Libre y te permite pagar en restaurantes con un código QR, comprarte libros de estudio con descuento, cargar tu celular muchas cosas más. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Sí, lo primero que va a hacer el primero de enero va a ser subirme a una Bucati y dar una vuelta, pasar a saludar gente y, bueno, lucirme con una moto italiana maravillosa.
¿De que algunos estamos, parece, ¿no?
Estamos muy bien.
Ya, mañana nos encontramos nosotros, voy a estar con el licenciado tratando de hacer un balance del año, vamos a ver qué sale de eso. Un abrazo, doctor.
Muy buenas tardes.